Vamos a comenzar con nuestra máxima fase de nuestra adoración. La máxima fase de adoración para el creyente en el transcurso de la edad de la iglesia es el conocimiento de la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Las instrucciones se encuentran en la Biblia para nosotros. Y esas instrucciones son maravillosas porque nos permiten ver la realidad como Dios la diseñó. Y eso es algo que para nosotros facilita nuestra vida. Nos hace evitar errores que nos hacen daños a nosotros. Conocer la palabra de Dios nos da a nosotros el norte, hacia dónde nos dirigimos, y también nos permite saber que nosotros podemos glorificar a Dios Todopoderoso a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Conociendo la mente de Cristo, nosotros logramos el máximo objetivo entonces en nuestra vida. Vamos a hacer el estudio de la integridad cristiana el día de hoy, pero antes de comenzar el estudio, vamos a cerciorarnos que todos nosotros estemos en comunión con Dios. Para estar en comunión con Dios, Dios nos ha dado provisiones maravillosas, y entre ellas se encuentra la confesión de nuestros pecados. En 1 Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El sistema operativo entonces para nosotros, que somos familia real de Dios, es hacer uso de 1 Juan 1.9 para estar libre de pecados y poder acercarnos al trono de la gracia. Lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento los judíos al utilizar el lavacro. Los sacerdotes especializados de aquella época llegaban, se lavaban las manos y podían entrar al lugar santo. Nosotros para entrar a la presencia de Dios también tenemos que estar en esa condición de pureza espiritual. Y al confesar nuestros pecados, pues Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la información espiritual. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La porción espiritual es para los hijos de Dios. Y claro está, ese procedimiento muchas veces no es llevado a cabo en las iglesias, pero es importantísimo si vas a crecer espiritualmente, porque toda la información que nosotros recibimos es espiritual, para el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Y todos somos hijos de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, porque el que cree en el Hijo, Dios le ha dado el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Entonces somos hijos de Dios, todos los que hemos creído, y ahora pues pasamos por el protocolo divino de la familia real de Dios, haciendo uso de estas provisiones. Vamos entonces al trono de la gracia, y en nuestra mente pues vamos a hacer uso de esta provisión divina, y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda la información que vamos a recibir y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de la integridad cristiana. Este es el incremento número 113. Van 113 lecciones en esto y, claro está, estamos viendo esta ayuda didáctica que les he puesto en el pizarrón anteriormente, que es muy importante. De nuevo se los voy a poner aquí, y primero que todo les voy a dar el recordatorio que tenemos en ese versículo de Apocalipsis 3.21, que nos está hablando del vencedor. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, así también como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo en estos momentos no tiene su propio trono, Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo y está esperando que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y cuando eso ocurra, Él regresa al final del periodo de la tribulación para establecer el reino milenario en la faz de la tierra. Y nosotros regresamos con Él, todos los creyentes de toda la historia humana, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, regresa con el Señor Jesucristo para gobernar con el Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. Claro está que la posición que tenemos nosotros en ese reino se determina por nuestra actitud hacia la palabra de Dios, hacia la mente de Cristo. Ya nosotros fuimos salvos en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Esta segunda fase del plan de Dios tiene que ver con la esfera divina de amor y poder, que se las puede explicar en un momento, pero la primera fase es la salvación. Fase número uno del plan de Dios, salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Fase número tres, tenemos la vida eterna, que está en Cristo, y el reino milenario. ¿Eh? O sea que nosotros participamos en el reino milenario, todos nacemos en este sistema cósmico de Satanás, con alma y cuerpo, y sin conocer a Dios, encarcelados en este sistema, y este sistema está salvaguardado por la ley mosaica, que es perfecta. La ley mosaica no le permite a nadie salir por sus propias obras, porque nadie puede cumplir la ley mosaica, porque todos hemos mentido, porque todos hemos robado, porque nunca hemos puesto a Dios primero
o no siempre hemos puesto a Dios primero en nuestra vida. Todas esas cosas están ahí y van en contra de nosotros. Entonces, esta persona, para salir del sistema cósmico de Satanás, esta es la primera fase del sistema cósmico, la segunda fase es para el creyente, la tercera fase es para la persona que murió sin Cristo. Entonces aquí, de este sistema, la persona sale muerta. Solamente de aquí sale muerta. O mueren sus pecados para condenación eterna. Esta es la condenación eterna del plan de en el cual va a estar Satanás y su organización. O muere en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene, ya la tiene el día de hoy. El verbo es, se encuentra en el presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta persona va a condenación. Entonces, al creer en el Señor Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo, con alma, cuerpo y espíritu. Somos una nueva criatura, entonces. Ahora somos embajadores de Cristo en la faz de la tierra. Y es aquí en la segunda fase donde nosotros crecemos espiritualmente. Y crecemos espiritualmente a través del conocimiento de la palabra de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo. Esta segunda parte que les pongo aquí tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Solamente lo puedes hacer cuando estás lleno del Espíritu Santo. De otra manera es un ejercicio académico. Si ustedes pueden leer un libro, también pueden leer la Biblia, ¿verdad? Cualquier libro, la persona que puede leer, pues la persona que no es analfabeta, sino que es una persona que puede leer y escribir, pues puede leer cualquier libro y también puede leer la Biblia. Pero en la condición carnal no va a entender absolutamente nada. Son cosas, son locuras para el incrédulo, y la persona que está en la palabra de Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo para acercarse a la mente de Cristo. Entonces la edificación es causada por la persona que está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que causa esa edificación. Entonces vamos a utilizar esto como una ayuda didáctica y le vamos a llamar la esfera divina de amor y poder, porque la plenitud del Espíritu Santo produce los frutos del Espíritu, y en eso están el amor. La primera en la lista es el amor. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Todas esas cosas son el resultado del crecimiento espiritual del creyente. Cuando esa persona está aquí, ha nacido espiritualmente, y el alma es manejada por el espiritual, por el hombre espiritual, nacido de Dios. Cuando peca o le da el sí a la tentación, entra en la carne. Ahora es el hombre en la carne que está controlando el alma. En esta condición produce obras muertas. En esta condición produce obras de bien divino, que son recompensables en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a nosotros nos interesa saber qué obras vamos a producir, y sabemos que aquí abajo no vamos a producir nada, porque la palabra de Dios nos dice que el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, para salir de esta condición, primero de Juan 1:9, que ya lo utilizamos al comenzar la clase. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ingresamos de nuevo entonces al sistema divino. Bien, entonces ahora lo que les quiero poner es las 8 categorías que se encuentran en la esfera divina de amor y poder. La segunda fase del plan de Dios, la vida cristiana. Y claro está, yo sé que muchos de ustedes que tienen tiempo en la iglesia, pues se lo han memorizado. Pero otras personas que no se lo han memorizado. Entonces yo se los voy a dar de nuevo, porque esto nos va a quedar grabado, porque es una ayuda. Cuando hablamos de ayuda didáctica, esto nos permite ubicarnos nosotros en el plan de Dios para saber cómo es que nosotros crecemos espiritualmente. Y primero que todo tenemos la iluminación y la activación en la lista. Primero, la activación y la iluminación, y se produce por la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, cuando estás lleno del Espíritu Santo, puedes entender todas las cosas divinas. Es como tener el teléfono. El que ha nacido espiritualmente tiene el teléfono, recuérdense. Yo se los he dicho muchas veces. Tú recibes el teléfono porque naciste espiritualmente. Dios te da esto con la batería cargada, y puedes hacer así y puedes empezar a marcar. Si tú tienes el teléfono y marcas, tú puedes tener comunicación con Dios. En lo mismo que sucede en el teléfono, pues cuando sale del teléfono sale como un sonido digital y recibe la información como sonido digital, pero eso no lo puedes entender. El Espíritu Santo, que es el que prende ese aparato, ¿verdad?, traduce esa comunicación, sí, ese que es en código, y te la traduce a tu idioma para que la puedas entender. Entonces, si la persona no tiene teléfono, no nació espiritualmente. Si tiene teléfono, nació espiritualmente. Pero si peca, apaga el teléfono. No puedes marcar ahí, no pasa nada. Solamente cuando confiesas tu pecado, se prende el teléfono, ya estás activado, puedes tener comunicación con Dios y con tus hermanos de una forma espiritual, con himnos espirituales y asuntos de esa manera. ¿Okay? Entonces,
La iluminación y la activación la produce la plenitud del Espíritu Santo. Segundo, la función operativa básica, porque todos nosotros comenzamos en el mismo nivel. Nacemos espiritualmente, tenemos en nuestra mente, tenemos toda la información y toda la inculcación y la programación que tenemos del mundo. Antes de llegar a Cristo solamente conocíamos las cosas del mundo. Ahora, como hemos nacido espiritualmente, tenemos que aprender un nuevo idioma. Es como aprender el inglés. Tú viniste a los Estados Unidos sin hablar inglés, aquí tienes que hablar inglés, y eso te cuesta una cantidad de tiempo. A veces pasamos mucho tiempo y no aprendemos el inglés porque estamos trabajando y estamos cansados, etcétera, pero a medida que vas aprendiendo el inglés, te das cuenta que tu condición aquí en los Estados Unidos comienza a subir, porque puede ser utilizado para diferentes labores que pagan más. Ahora, espiritualmente, nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, la porción espiritual. Empezamos a tener normas y principios divinos que antes no teníamos. Entonces todos comenzamos de la misma manera, con la función operativa básica, que es la doctrina bíblica básica para nuestro crecimiento espiritual. Después tenemos la función normal y los dispositivos básicos para resolver problemas. ¿Por qué tenemos los dispositivos básicos para resolver problemas? Porque todos nosotros nos metemos en problemas. Venimos con la programación del mundo y vamos a cometer error tras error tras error. Ahora, si nosotros vinimos de una familia que tenía principios cristianos o católicos, etcétera, pues tú vas a tener cierta inculcación de ciertos principios que te evitan cierto tipo de problemas, pero te meten en otros, ¿okay? Pero de todas maneras vamos a tener ese problema de que vamos a cometer errores. Y claro está, por eso pones los dispositivos básicos de resolver problemas en la Biblia, y ahí se encuentra la confesión, que es el número uno, es la doctrina más importante para nuestra vida espiritual, porque la confesión es la que nos permite reanudar nuestro caminar con Dios en la luz. Aquí está la luz, la característica del sistema es luz, ¿verdad? Aquí hay luz, aquí hay vida y verdad. Y en este sistema hay tinieblas, se caracteriza por la mentira, Satanás separa la mentira y muerte. Esa es una de las 8 muertes que habla la Biblia. La muerte que tiene el creyente cuando está fuera de comunión con el Señor, porque no produce nada. Solamente un muerto no produce nada. Y el creyente que está en este sistema no produce nada. Es el sistema cósmico de Satanás. Entonces nosotros tenemos que salir de ahí inmediatamente, y lo hacemos con 1 Juan 1:9 para reanudar nuestro caminar. Entonces, la confesión es muy importante. Y después el descanso que proporciona la fe, que son las promesas de la palabra de Dios que nosotros utilizamos para estabilizar nuestra condición cuando entramos en un problema grave. Utiliza la palabra de Dios, estabiliza tu vida y puedes continuar tu crecimiento espiritual comiendo la palabra de Dios, alimentando tu alma con la palabra de Dios. Y después, todo esto pues nos da a nosotros lo que necesitamos para crecer. Después, las 3 esperanzas que están aquí. Primera esperanza, que crees en el Señor Jesucristo, que eres vida eterna. Segunda esperanza, que si continúas tu crecimiento espiritual, llegas a madurez espiritual y vas a ser altamente recompensado por el Señor Jesucristo en el cielo y aquí en la tierra cuando regrese. Porque la persona que crece espiritualmente va a producir las obras de bien divino. Lo va a hacer en amor, porque mientras más lo conoces, más lo amas. Y el amor todo lo puede, todo lo mueve. Entonces tú vas a amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda su fuerza, y tú vas a ponerte a su disposición, no porque el pastor te lo dijo, sino porque la palabra de Dios te hace amar al Señor y te hace ponerse a su disposición. Y la tercera esperanza es que nosotros vamos a gobernar con el Señor Jesucristo en el milenio y tenemos vida eterna garantizada por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La salvación no tiene que ver nada con nosotros, tiene que ver todo que ver con el Señor Jesucristo en la cruz, la obra que Él hizo. Entonces, esa es la segunda función operativa básica. La tercera es la objetividad. Si una persona está en un estado de subjetividad, no puede aprender nada. Y la objetividad tiene que ver con poder ser enseñado. Y proviene de la humildad genuina e impuesta. La humildad impuesta primero y después la humildad genuina. Después tenemos la cuarta categoría en la esfera divina de amor y poder, que es el ímpetu espiritual. A medida que nosotros comenzamos a recibir la palabra de Dios, comenzamos a crecer. Y ¿sabes qué? Si amas al Señor, te va a gustar, porque te refresca. La palabra de Dios te refresca tu vida, te refresca tu alma, te endereza tus pensamientos. Nosotros tenemos un bombardeo constante del sistema cósmico de Satanás cuando salimos de aquí. Estamos enfrentados con las mentiras del mundo, que propone el mundo. Y nosotros tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios que nos endereza, nos da el norte. Sabemos que esas mentiras no concuerdan con la veracidad de la palabra de Dios y las desechamos, no nos atrapan, no nos enganchan. Entonces, ese ímpetu espiritual es producido por la percepción y la aplicación de la doctrina bíblica, y esta es la base de todo el ímpetu en la vida espiritual. Es lo que nos hace poner marcha acelerada para llegar a nuestro objetivo, que es la madurez espiritual. La quinta categoría tiene que ver con la virtud que lo motiva. A medida que tú creces espiritualmente y tienes ese ímpetu espiritual, comienzas a amar a Dios. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Dios es perfecto. Dios nos ama. Dios nos da la seguridad máxima que podemos tener en la faz de la tierra. Y que esa seguridad nos hace amarlo. Entonces, ese es el amor fileo personal por Dios y la máxima motivación en el mundo. Y eso nos conduce a la autoestima espiritual. De la autoestima espiritual pasamos a la autonomía espiritual, y de la autonomía espiritual a la madurez espiritual, que es la octava categoría con su correspondiente felicidad. Le sigue al amor por Dios, bueno, pues nosotros vamos a amar a Dios, la Biblia nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y número dos, a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? La sexta categoría es la virtud funcional. Nosotros funcionamos con esa virtud en la faz de la tierra, y es el amor agape los que nos hace tener eso. Y es el amor virtuoso por la raza humana, y eso nos prepara para pasar por el valle del examen del ímpetu espiritual. Después de eso, la séptima categoría tiene que ver con los exámenes de ímpetu. Así como en el colegio tú tienes que pasar por exámenes para irte o graduarte al próximo nivel, así también en la vida cristiana vas a tener exámenes. Los exámenes son de sufrimiento, ¿okay?, de diferentes clases. Pero más fuerte es el que está dentro de ti que el sufrimiento que viene a ti. Porque él ya te lo está diciendo, vas a tener sufrimiento para probar tu fe, para que tu fe sea más valiosa que el oro que perece. Porque es oro, plata y piedras preciosas. Vas a pasar ese examen, y por eso nos dice: dale gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Cuando viene lo malo, si tú eres una persona que está creciendo espiritualmente, sabes que es para tu bien, que lo está haciendo porque se está probando, para que te mantengas firme con la palabra de Dios y avances al próximo nivel espiritual, para que Él derrame sus bendiciones sobre ti. Muy, pero muy pocos cristianos pasan por los exámenes porque no conocen la palabra de Dios. Les gusta ir a las iglesias para que los apapachen, les digan cosas bonitas, y tenga un amigo en Cristo, y cantan canciones que son verdaderamente algo ridículo, pues. Entonces, el asunto es que estos exámenes de ímpetu aceleran nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que sucede, y aquí vemos que esto es por etapas. No es que estoy cantando cancioncitas y que no tiene nada que ver con eso. Cualquier persona puede cantar una canción, ¿okay? Estamos hablando de la persona que crece espiritualmente, que no anda con babosadas jugando a cristianito, sino que conoce a su Dios, lo conoce verdaderamente y sabe a qué atenerse. Entonces, finalmente, la octava categoría es la madurez espiritual, que le permite compartir la felicidad de Dios y recibir las bendiciones mayores en fondo. Esta persona que llega a la octava categoría tiene una gran capacidad. La capacidad va incrementando a medida que tú vas creciendo. Entonces, si tu capacidad es de este tamaño, Dios te llena esto, ¿okay?, con su amor. Te da todo su amor, pero tú solamente puedes capturar esto de amor de Dios, porque es toda la capacidad que tienes. Si tienes una capacidad mayor, así como esta, que la dejé aquí ayer, pues te llena también esto de el amor y de las bendiciones que Él tiene para tu vida. Y si es más grande tu capacidad, más. Él tiene infinito amor e infinita capacidad para ti, pero tú eres el que tienes que tenerlo para que te puedan bendecir. Y les he dicho anteriormente que si tú no tienes la capacidad adquirida de la palabra de Dios, no vas a recibir bendiciones de Dios. Muy poquititas bendiciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú no las quieres, no lo quieres conocer, tú quieres que las cosas sean mágicas, que te hagan milagros, y estás como un bebé, pues queriendo que las cosas aparezcan de repente, y para hacer... Pero no, eso no es. Tú tienes que conocer a Dios. No, hay que salir del infantilismo espiritual para llegar a la madurez espiritual. Entonces, pero eso requiere constancia y perseverancia, que nosotros estemos al tanto de las cosas divinas. Bueno, entonces, la semana pasada culminamos con el asunto de la felicidad divina y la verdadera independencia. La felicidad divina y la verdadera independencia, y ahora estamos pues en la esfera divina de amor y poder y el complejo de la edificación estructural del alma. Dios nos quiere edificar a nosotros. Este sistema produce edificación en nosotros, nos edifica de adentro para afuera, pero nosotros no somos los que causamos la edificación, nosotros recibimos edificación. Esa edificación es la capacidad adquirida por la palabra de Dios. Entonces, el edificio del alma, del cual vamos a hablar, nos está hablando de la capacidad necesaria para recibir las bendiciones, ¿okay? Y claro está, utilizamos estas analogías que nos ayudan a ver las cosas de una manera organizada para poder utilizarlos. Entonces, veamos este asunto de la esfera divina de amor y poder y el complejo de edificación. Y empezamos con la fundación y el primer piso, que es el Espíritu y la Palabra. El Espíritu de Dios es el que ilumina la Palabra de Dios, y la fuerza está en la Palabra de Dios. El poder de la Palabra de Dios es infinito. Dios habló y el mundo se formó. Dios habló y el universo se hizo. El universo, señoras y señores, cuando estamos hablando, por ejemplo, de del sistema solar en el que nosotros vivimos, que tiene 9 planetas, un sol que le cabe 1 millón de tierras adentro, y la Tierra que tiene 7,000 millas de diámetro, así, y aquí hay 7 billones de personas, 7,000 millones de seres humanos, en un planetita pequeñito, y si ves al sol, le cabe 1 millón de tierras adentro, y está en la Vía Láctea. Una de 600 billones de galaxias que existen en el espacio sideral. Todo lo hizo Dios, dijo, hágase. Y se hizo. ¿Okay? Nosotros, yo les digo eso para poner la proporción adecuada en nuestra mente. Tú no vas a hacer nada por Dios. No puedes. ¿Qué? ¿Te vas a inventar algo y le vas a decir lo bueno que soy y sácame la fotografía porque yo estoy haciendo tu obra? Es ridículo. O sea, es ridículo. Él nos da a nosotros todo lo que necesitamos para glorificarlo a Él. Él tiene todas las soluciones, Él sabe todas las cosas, Él quiere que tú lo obedezcas, que lo conozcas y lo obedezcas. Así de simple. Entonces, cuando haces eso, te quitas de arriba la religión. La religión es la carta mayor de Satanás para engatusar a la gente con obras humanas. Y el hombre pretende presentarse ante Dios aprobado por sus propias obras. Mira lo bueno que soy, mira todo lo que estoy haciendo. Esa es la religión que impulsa a la gente a hacer cosas para que Dios se dé cuenta de lo magnífico que está haciendo esta persona. Y eso es tan lejos de la realidad como puede ser cualquier cosa. La cristiandad es una relación con Dios Padre a través del Hijo, a través de la mente de Cristo. Entonces cuando tienes eso, se esfuma la religión, se esfuman los golpes de pecho, se esfuma el hecho de que soy mejor que las demás personas, porque mira lo que hago, pobres estos que son pecadores. ¿Ah? O sea que eso es que la quintesencia de la arrogancia, básicamente. Entonces, veamos esta fundación y el primer piso del espíritu del alma. Y lo que hice, puedes ponerles en otra diapositiva. Al lado izquierdo tienen la esfera divina de amor y poder con sus características, y a la mano derecha tienen el edificio del alma. Este es el que produce la capacidad para ser bendecido al máximo. Y se van a dar cuenta que estos se compaginan el uno con el otro. Yo sé que a lo mejor causa un poquito de confusión, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo un sistema, si lo podemos decir de esta manera, de archivos. Tú estás archivando la información en un lugar donde tú sabes que puedes ir y ahí siempre va a estar esa información, está archivada en tu mente. ¿Okay? Pero para hacerlo tienes que aprender primero el sistema de archivo. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. ¿Dónde está esta información? Está archivada aquí y siempre va a estar archivada ahí. Y una vez que lo aprendas, pues es fácil llegar a esa información. Entonces, simplemente eso es lo que estamos haciendo. Es una ayuda didáctica para ayudarnos a nosotros a lograr el objetivo de crecer más rápidamente. Cuando tienes un sistema organizado, puedes crecer más rápidamente, porque sabes dónde están las cosas. Ahora, si tú pones una cosa aquí, pones una cosa allá, dices, ¿dónde puse tal cosa? Óyeme, cuando estás en el problema, no vas a estar pensando, ¿dónde puse yo esa información? No, sino ya tú sabes dónde está archivada y sabes que vas a ir directamente a ese lugar para sacarla y no vas a perder el tiempo. Entonces, la Biblia describe este fortalecimiento en el alma en términos de una edificación estructural o de construir el edificio del alma. Y este proceso se le conoce como la edificación. Y la palabra griega que se utiliza en la Biblia para describirlo es oikodomeo, que se las puse en el pizarrón la vez pasada del griego. La palabra oikodomeo, vamos a poner aquí en esta esquina. Y oiko es casa y domeo es construcción, organización de la casa. Entonces significa edificar, y domeo, pues, domeo es edificar la casa. Entonces el creyente logra la madurez espiritual cuando recibe la construcción completa de ese complejo de edificación estructural en su mente. La estructura se está formando en su corazón y se está formando para que esta persona tenga una vida súper organizada. Cuando va a este lugar, él se da cuenta, ¿yo por qué me voy a meter en eso? Si aquí me dice que no me meta, no te metes. Y si no te metes, pues pasa el vendaval y a ti no te hizo daño porque tú estás haciendo la voluntad del Señor. Entonces, y vive, pues, después de eso, en el penthouse. ¿Saben lo que es el penthouse? ¿Entiende el penthouse? Todos lo entienden. Hay otra palabra que se utiliza en España, pero en México quiere decir otra cosa, el ático. No es la parte de arriba, sino el que está entre el techo entre los dos techos, pues. Pero aquí se está hablando del lugar más caro de un edificio. El penthouse es el último piso que generalmente, pues, si hay ocho departamentos en los diferentes pisos, pues allá arriba hay uno o dos nada más. ¿Okay? O sea que es grandísimo, la persona millonaria tiene todo eso y vive muy, pero muy bien. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tiene en estos momentos, bueno, tiene mucho, pero en Nueva York, Trump. El presidente Trump tiene un penthouse de 2 pisos, pero ya después está enchapado en oro todo. O sea que se lo reservan las personas con mucho dinero y con mucho poder, pues. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros vivamos, ¿okay? Espiritualmente en el mejor lugar, en el mejor lugar. Por eso le dice, nosotros seremos la cabeza y no la cola. O sea, nosotros vamos a estar llevados arriba, pero tienes que crecer, tienes que conocerlo. Y eso va a ser la felicidad de tu corazón. Tú vas a estar feliz porque sabes que estás haciendo lo que Dios te ha dado. Entonces, ese complejo de edificación estructural está relacionado a las 8 categorías de la esfera divina de amor y poder. Ahí lo tienen a un lado y el otro. Y la esfera divina de amor y poder, que es el sistema que produce la vida cristiana, y el complejo de edificación que produce los resultados internos al obedecer los mandatos de Dios. Entonces, te vas fortificando con la palabra de Dios. Estos se unen para un objetivo final, las dos. Entonces, desde la fundación, que es la plenitud del Espíritu Santo, hasta el penthouse, que es la felicidad compartida de Dios. Esa felicidad es extraordinaria. De eso vamos a hablar si tenemos tiempo, pero esa felicidad te permite disfrutar todas las cosas que Dios te da sin poner tus ojos en las cosas que te dio. Sino tú vas a verlas como una bendición nada más, pero no te van a volver loco las cosas que tienes. Una persona que no tiene la capacidad, a veces es bendecida por Dios, o permite Dios que esa persona tenga mucho, para demostrarle que está vacío en su alma. ¿Eh? O sea, que no viene de Dios, sino que Dios la permite. Pero al que Dios le da, es porque él sabe que no se va a descarrilar con las bendiciones que le da. O sea, no va a poner los ojos en los regalos que Dios le da, porque él sabe que eso no son nada, eso son solamente bendiciones divinas. Entonces Dios le puede dar más. Es lo mismo que pasa cuando vas a un banco. Si tú tienes 7 pesos en el banco, ¿okay? Y tienes un trabajo en el cual ganas $25,000 al año, tú decides que vas a ir al banco para que te preste $200,000, ¿okay? ¿Qué crees que te va a decir el banquero cuando apliques? Y te haga, él te va a hacer, ¿cómo no? Con mucho, llena la aplicación y por favor explíqueme cuál es su condición. Y su condición es que tengo 7 pesos en el banco, rento el apartamento y tengo un carro del año 1935. No, eso sería una reliquia muy buena. Un carro del 2001, ¿verdad? Y bueno, pues tengo un refrigerador viejo y unos muebles viejos. Y ese, ¿okay? Le entregas eso. ¿Cuánto en total vale? Bueno, mi haber es aproximadamente de $27,000. Y aumentándolo un poquito. ¿Okay? Y usted ahora viene a mí y me está diciendo que le preste $200,000, ¿con qué los va a respaldar? Ah, yo soy muy buena gente. No, yo cumplo lo que digo, ¿verdad? ¿Tiene papeles? No. Una cosa similar, ¿verdad? Claro que no te los va a prestar, para nada. Pero si tú tienes 2,000,000 de propiedades, tienes $400,000 en el banco, y necesitas esos $200,000 porque quieres hacer un negocio rápido, ¿ah? ¿Crees que el banco te lo va a prestar? Sí, te lo va a prestar porque tú vas a poner como colateral una de tus propiedades que vale $1,000,000. Y si tú no le pagas, se quita la propiedad y se queda rico el banco porque el banco nunca va a perder. ¿Sí me explico? Bueno, espiritualmente Dios hace lo mismo. ¿Okay? Al que tiene poco, ¿verdad? Al que hace poco, poco se le da. Y al que tiene mucho, mucho se le da. ¿Okay? Mientras más capacidad tengas, más te da Dios. La capacidad es las riquezas que Dios te da con su palabra. No hay nada más valioso que las riquezas de la palabra de Dios. No hay, no existe. Son duraderas, eternas. No son como las de aquí debajo, que son temporales, terrenales y finitas. Estas son perdurables. Entonces, a medida que nosotros crecemos, Dios más te da. Más te da. Y más produces, más te da. ¿Eh? Pero tú no te vas a fijar en lo que te da como la fuente de tu felicidad. Porque esa no es tu felicidad. Ese es el resultado de tu felicidad. Tu felicidad es el Señor. Es mi Dios amado todopoderoso, a quien amo y a quien sirvo. Esa es mi felicidad. Y mi felicidad no se agota. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera lo puedes ver. Y de esa manera es que Él quiere que lo veas. Y esa es la máxima felicidad en el penthouse, el edificio del alma. Entonces sí estás, ahora sí te da todo. Porque Él sabe que tú no te vas a desviar. Si te da más, Él sabe que tú no te vas a desviar. ¿Por qué? Porque eso no es lo que te hace feliz. Y tú lo sabes, lo que te hace feliz es el Señor. ¿Okay? Entonces hacia allá nos dirigimos. Esa es la octava categoría. Entonces, la fundación de esta estructura interna del alma es la base invisible de la plenitud del Espíritu Santo. Y toda la dinámica cristiana, fortaleza, crecimiento y crecimiento se basan en el poder energizador del Espíritu Santo. Todo. Por eso nosotros caminamos en la luz, que es la plenitud del Espíritu Santo. Si tú no estás caminando en la luz, no estás viviendo la vida cristiana. Estás viviendo la vida del sistema cósmico en la carne. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces es importante. El primer piso del edificio entonces corresponde a la cuarta categoría de la esfera divina de amor y poder. Entonces El primer piso corresponde a la cuarta categoría de la esfera divina, amor y poder, porque es el ímpetu espiritual que produce el Espíritu Santo. O sea, el ímpetu espiritual en el complejo de amor es equivalente a la construcción del edificio, porque es eso lo que lo edifica. El Espíritu Santo y la palabra de Dios te edifican. Es imposible que no te edifiquen. Estás garantizado. Dios te garantiza que si tú permaneces fiel y sigues creciendo, tú vas a llegar a madurez espiritual, que es la condición que Él tiene para tu vida. Así como nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen 3 años? ¿Verdad? No están con 3 años con el triciclo, porque la condición normal es de adulto, no de niño, ni de joven, ni de adolescente, sino de adulto. Tú llegas a un momento en que tú tienes que resolver tus propios problemas. No te los va a resolver tu papá ni tu mamá. Ahora, en el ámbito espiritual, tú vas a crecer espiritualmente, pero tu padre es el que te va a favorecer en todo. ¿Por qué? Porque tu padre es el ultra multimillonario que resuelve todos los problemas internos y externos. Y si tú tienes su palabra, Él garantiza el resultado. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. El que lo ama es el que lo quiere conocer. El que lo ama es el que ha crecido. El que ha crecido, porque cuando tú creces vas a amar a Dios. Entonces, esa es la quinta categoría. El que lo ama ha pasado ya por un sistema de, por un proceso de edificación que lo ha llevado a amar a Dios. Entonces, Él hace que todas las cosas operen para bien. Comienza, pues, a bendecirte de acuerdo a la capacidad que tienes. Entonces, nosotros queremos llegar a la máxima capacidad. Veamos lo que dice Romanos 12:3. Romanos 12:3, digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto. Ese es hiperfroneo o hiperfroneo. Ustedes han oído de una persona hiperactiva, que está más activa de lo que tiene que estar. Esa es la palabra que viene del griego. Y froneo es pensar objetivamente. Hay dos palabras en el griego. Una es dokeo, que es pensar subjetivamente, y froneo, que es pensar objetivamente. Pero aquí dice que no tenga más alto concepto, que okay, estás creciendo, no creas que tienes más de lo que tienes, ¿ves? Sino que decide el que deba tener, o sea, de pensar froneo, y ahí utiliza la palabra froneo, no te pases más de froneo, sino quédate con el froneo, más bien que piense con sensatez, sofroneo, con sensatez, es la aplicación de tu pensamiento a la realidad. Más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, esto es interesantísimo, porque la persona que esté en este sistema va a recibir más fe. Nosotros somos de la fe. Esta es la fe. Nosotros somos de la fe. Este es nuestro estandarte. De aquí sacamos nosotros nuestra ética. De aquí sacamos nuestra epistemología, porque esa es la verdad absoluta. De aquí, esa es la metafísica. Esto es lo que viene. Esto no proviene de aquí del mundo. Esto viene de afuera del universo. Esto viene de fuera de la creación. La información de la palabra de Dios viene fuera de la creación. Dios es el creador. Nosotros somos los creados junto con todo lo que usted ve aquí de los elementos que forman toda la tierra. Dios no está sujeto a nada de eso. Él es el creador. Y nosotros tenemos, entonces, comenzando de abajo para arriba, nuestra metafísica, que va más allá de lo físico, de lo que se ve, viene no del mundo como son las religiones, ni como son los sistemas de pensamientos humanos, de filosofías, etcétera. Todos provienen del mundo, todos salen del mundo y todos hacen que Dios salga del mundo. O sea, no hacen la diferencia entre el creador y la creación. ¿Okay? Ese es el error craso. Y solamente hay dos religiones en el mundo, son dos sistemas, la cristiandad y todas las demás religiones. Porque de ahí emanan todos, cientos, miles de sistemas de pensar promulgados por el hombre que no conoce a Dios. Pero entonces la metafísica de nosotros, que es la que respalda la epistemología, ¿qué es la epistemología? ¿Cómo sabemos que me estás diciendo la verdad? Pues aquí te están diciendo la verdad, esa es la verdad absoluta. De ahí sale nuestra ética. La ética, antes de venir a la palabra de Dios, nuestra ética estaba basada en lo que nosotros aprendimos en nuestros hogares, en nuestros países, etc. ¿Okay? Esa es nuestra ética. Y nos cae mal cuando una persona tiene una ética diferente a la de nosotros. No es por el color de piel, ni por nada más, sino que esa persona actúa de una forma, qué brusco, qué idiota, qué eso es. A veces uno, porque está violando una de tus éticas que aprendiste desde chiquito y te cae mal. ¿Okay? Y de ahí viene la política que nosotros hacemos en la interacción con personas. Entonces, nosotros somos de la fe. Y aquí tenemos entonces, a medida que pasamos por ese proceso, que es el proceso en el cual nosotros cambiamos las normas y los principios de este mundo por las normas y los principios de Dios en nuestro corazón, obteniendo ahora un sistema de honor, ¿ok? ¿okay? En dentro de nosotros, siguiendo la palabra de Dios, hay un cambio radical en nosotros. Entonces, por eso nos dice, pues digo a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto superponeo de sí del que debe tener, de manera de pensar. Más bien que piense sofoneo con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, la medida de la fe tiene que ver, aquí adentro está el corazón del hombre. Aquí ustedes pueden ver una cabeza, ¿okay? Antes de llegar a Cristo estábamos programados por el mundo, estábamos programados por las dos X, como quien dice, ¿verdad? Pero entonces la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez que creíste en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente, ahora tu corazón comienza a recibir la palabra de Dios si estás interesado, y esa palabra de Dios comienza a botar las normas y principios que tenías del mundo al tarro de la basura. Estas dos X vienen aquí y esto lo suplantas ahora por la fe. Entonces, de acuerdo a la medida de la fe, significa que tú vas a recibir la información divina que te edifica conforme a tu libre albedrío, porque Dios quiere que todos lleguen a la madurez espiritual. ¿Me explico? Todos. Él no quiere que nadie se quede atrás. Pero nosotros con nuestro libre albedrío decimos, bueno, yo voy a ir. No, yo no voy a escuchar la palabra de Dios. No, tengo otra cosa que hacer. Tengo algo más importante. Ah, está muy lejos. Ah, que tengo dolor de cabeza. 145,000 excusas, ¿okay? Por las cuales yo no voy. Ah, bueno, entonces la medida de tu fe no va a ser igual que la medida de la fe de una persona madura. Porque la persona madura tiene a Cristo y Cristo con la fe se está formando en su corazón. Por eso el apóstol Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Entonces, por eso nos dice aquí, que piense con sensatez, sofroneo, conforme, de acuerdo a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí estás haciendo el canjeo de lo que tenías anteriormente en tu corazón por la palabra de Dios, por las normas y principios divinos que son perfectos. Entonces tú eres cambiado de adentro para afuera. Claro está que esta persona, como nos dice, cuando nosotros vamos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que todos nosotros vamos a pasar por esa evaluación, esta persona se convierte en una vasija de honor. ¿Qué se lleva de la faz de la tierra? Solamente lo que aprendió de la palabra de Dios. Lo que aprendió del mundo lo va a llevar allá arriba. Lo que aprende del mundo produce obras muertas. Esta persona va a producir de acuerdo a lo que tiene en su corazón. ¿Y qué va a pasar con las obras muertas de esa persona? Son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como heno, madera y hojarrasca. Y las obras de bien divino producidas son oro, plata y piedras preciosas. Esta persona, mientras más tienes, más millonario estás. ¿Me explico? Tienes millones. ¿Por qué? Porque esas se adquieren solamente con la palabra de Dios. Y Jesucristo, que es el que te va, con el cual tú vas a estar parado enfrente de Él, porque Él es el juez, a Él no le vas a poder esconder nada. Él te ve como, va como desnudo. Él sabe todo lo que has hecho y todo lo que eras y todo lo que pensaste. Todo lo sabe. Todo. ¿Ok? Entonces, por tu libre albedrío, tú has decidido conocer al Señor y crecer. Y dedicarte, ¿sabes qué? Voy a crecer, voy a conocerlo. De Dios no voy a sacar nada malo, todo lo que viene de Dios es bueno, todo, todo es excelente. ¿Eh? Pero requiere que nosotros vengamos. Si no vienes, pues no lo vas a aprender. No olviden de congregarse como es costumbre de algunos, dice la palabra de Dios. Hay que venir a congregarse, hay que oír la palabra de Dios, y esto no es religión. Tú vienes aquí para atesorar la palabra de Dios. Te vas a hacer millonario con la palabra de Dios. No estoy hablando de millones terrenales, temporales, infinitos, sino con la máxima riqueza que puedes existir, la perdurable. Y si en tu portafolio de activos invisibles, que tiene que ver con las bendiciones con el que Él te bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, si eso incluye dinero, pues dinero vas a tener. Pero te lo va a dar cuando tengas la capacidad de la felicidad de Dios, para que tú no te fijes en lo que Él te está dando como tu fuente de alegría y felicidad. Porque no es. Es el resultado. Si lo ves de esa manera, entonces sí, ya has llegado al lugar que te corresponde. Bueno, entonces, como pueden ver, nosotros tenemos que perfilar esto de la manera correcta, porque si no, no lo comprendemos, y seguimos pues con la religiosidad, seguimos siendo pues subyugados a ese yugo de la esclavitud por no conocer a Cristo, y nos ponemos a hacer obras, o entramos en una, muchas personas entran en un complejo de culpabilidad, y entonces tienen que hacer obras buenas porque tienen un complejo, pero lo están haciendo en la carne, no lo están haciendo en el espíritu. No sé, que no cuenta para el tribunal de Cristo. Esas personas están pintando el mundo de blanco. Lo están tratando de poner, vamos a plantar arbolitos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se está consumiendo el oxígeno debido a tantos carros que hay. Y ahí viene el recalentamiento mundial. Y una serie de babosadas que son impresionantes, pero se las creen en la persona porque no conocen la palabra de Dios. Esto no se va a acabar, quiero que lo sepan, para que se acabe el mundo y se eche a perder el mundo, por lo menos 1,007 años, si hoy en día viene el rapto de la iglesia. Porque después de los 1,000 años vienen los 7 años de la tribulación, donde va a ser un desastre espectacular, y después 1,000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo, y después nuevos cielos y nueva tierra. O sea que no nos vamos a poner a creer las tonterías, las babosadas del recalentamiento. Recalentamiento al que sufro yo cuando estoy en el tráfico. ¿Okay? Ahí sí, pues, esa cosa, pero no tiene que ver nada con lo que estamos diciendo. Entonces, de todo esto tenemos que tenerlo en mente. Esa es la Reina Valera que les di aquí. Miren lo que dice la Biblia de las Américas. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí, de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esa es la distribución de la fe. Él no te puede distribuir fe a ti si tú no la quieres. Lo tienes que querer. Es lo mismo que dice, tú puedes llevar un caballo al agua, pero no lo puedes forzar a tomar el agua. Es lo mismo, el agua de la palabra de Dios la tienes disponible si la quieres, si no la quieres, pues no te va a obligar. Y te dice, las consecuencias van a ser tétricas para tu vida, porque vas a tener error tras error tras error. Cuando crees que todo te va bien, pum, de repente se te derrumba todo lo que trataste de hacer. ¿Por qué? Porque no fue edificado con la verdad. Si lo edificas con la verdad, permanece. ¿Okay? Entonces, este versículo contrasta a dos verbos griegos aquí. El huperforneo, pensar más alto, pensar de una manera exaltada en sí mismo, pensar arrogantemente, y el verbo froneo, que significa pensar objetivamente. El pensamiento objetivo es el primer piso del edificio del alma. El pensamiento objetivo. Entonces, regreso aquí a la pantalla y tenemos el pensamiento objetivo, y ahí la doctrina bíblica, que es la cuarta categoría del sistema divino de amor y poder. Entonces, el pensamiento objetivo lo produce la palabra de Dios. La objetividad máxima la recibes pensando la palabra de Dios. Si no tienes palabra de Dios, vas a entrar en la subjetividad. La subjetividad es tremenda porque te destruye. La subjetividad es, te vas en contra de ti mismo cuando estás en la subjetividad. Que dijeron esto de mí, que me dijeron, que me tildaron de tal. Oye, si tú estás en el Señor, a ti no te interesa lo que te tilde. Tú estás, Él tiene un plan para tu vida y Él te ama y tú sabes lo que tienes que hacer. Y pobre del menso que te tilda de cierta manera o no te tilda de cierta manera. ¿Me explico? Porque ese es un problema, no es tuyo. Entonces, el pensamiento objetivo es el primer piso del edificio del alma. El estandarte o criterio del pensamiento objetivo es la doctrina bíblica, entonces. Y Pablo añade otro verbo y lo combina con froneo. Y es hiperfroneo para amplificar el contraste entre la manera correcta de pensar y la arrogancia. O sea que, eso significa que el hecho de que tú crezcas espiritualmente no significa que ahora tú creas que eres mejor que las demás personas. Porque hay personas que han llegado a cierto nivel de crecimiento espiritual y ya creen que son mejores que todos los demás. ¡No! Tú has llegado ahí para compartir con las demás personas, en humildad. Porque Dios quiere que todos lleguen, primero que todos lleguen al arrepentimiento, que es cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo, ¿verdad? Y segundo, que crezcan a la madurez espiritual, a la plenitud de un hombre maduro, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos aquí para ayudar a las personas a que crezcan. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Y si tú lo amas, tú vas a hacer la voluntad de tu Padre. Entonces no te vas a dar ínfulas que tú eres mejor que fulano, mengano, perenejo, porque tú eres más inteligente. Si crees eso, estás en uperfroneo o hiperfroneo. ¿Okay? Eso es lo que estás haciendo y estás pensando fuera de lo que tienes que pensar. Entonces, el propósito del pensamiento objetivo del creyente es que piense de una manera sana y racional, que es sofroneo. Entonces, es un verbo polifacético que significa, en su sano juicio, pues en sus cabales, sensible, razonablemente, serio, significa mantener la cabeza. Entonces, ya he traducido estos dos verbos positivos, que son froneo y sofroneo, con una frase que nos permite ver toda su connotación. Entonces, piensen en su sano juicio para que sean racionales, sin ilusiones. ¿Okay? Entonces, es una persona que no está pensando en tonterías. Es una persona agradable, quiero que sepa, porque es una persona que te habla. Ustedes han hablado con personas que tú dices, bueno, qué simpática esa persona, qué llana, qué, o sea, pude compartir con esa persona porque no se daba ínfulas. Tú estabas ahí, ¿verdad? No se daban ínfulas. O no se dan ínfulas, ¿verdad? Sino que son, sí, nosotros somos seres humanos, estamos navegando en la faz de la tierra. Tú tienes ese trabajo, yo tengo este, ¿verdad? Pero somos lo mismo, o sea, aquí no hay. Nosotros sabemos que en el plan de Dios no hay diferencia alguna, cero diferencia, no existe tal cosa. Entonces el creyente que es racional, sin ilusiones, puede enfrentarse a todas las vicisitudes de la vida y sin desmoronarse. sin ser perturbado, sin tener que retraerse y entrar en la neurosis o la psicosis. Él ha aprendido suficiente doctrina bíblica para graduarse más allá del pensamiento superficial que es tan común entre los creyentes hoy en día. Y ha desarrollado un sentido común en su vida cotidiana. Sentido común es lo que nos está faltando en los Estados Unidos. Los niños que están saliendo de las universidades o los colegios no tienen sentido común. Carecen de sentido común. Salen de mensópolis, en otras palabras. ¿Okay? O sea, son inteligentes pero no tienen sentido común. O sea, cometen unos errores increíbles. Provisto, entonces, todo esto lo provee desde el punto de vista divino. Y cuando la doctrina en el alma se entiende correctamente, entonces produce un pensamiento sano y normal, como fue diseñado por el Todopoderoso para sus criaturas antes de la caída. Ahora nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ahora comenzamos el proceso de canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino y comenzamos a ver las cosas de la manera sana que Dios diseñó. A esa persona le tiene que ir bien, porque no está atrapado por las tonterías de este mundo. Entonces es muy práctico lo que nos enseña nuestro Señor a nosotros y le permite seguir avanzando. Bueno, aquí culminamos esta clase. La próxima vamos a ir al segundo piso, que es la humildad. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir comprendiendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Sabemos que tú deseas que nosotros crezcamos espiritualmente, que conozcamos a tu Hijo a toda plenitud, Señor amado, y nuestro deseo es hacer tu voluntad, teniendo el conocimiento tuyo para aplicarlo a nuestras circunstancias en la faz de la tierra. Todo esto lo queremos hacer para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.